Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Con el gusto de cada mañana los saludamos ya iniciando Forma y Fondo. Es viernes. Estamos a 21 de junio del año 2024 y como siempre les decimos muy buen día. Ojalá que todo les vaya muy bien. Empezamos aquí en la sintonía de Radio Metrópoli 1150 de amplitud modulada, nuestro programa de cada mañana. Soy su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Pues tenemos de todo. Hay mucho de avances nacionales, tenemos también política local, además de que tenemos nuestro sondeo de viernes. Así que quédense con nosotros, bienvenidos nuevamente a quienes nos oyen por internet en cualquier punto de la ciudad, del estado o incluso fuera del país. Reciban un saludo muy cordial como siempre. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? Ya tienes muchas noticias para compartir.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio. Deja de las noticias, que a gusto se durmió. Anoche,
Mario. La gente normal se acuesta antes de que sea un nuevo día, Mario.
No sé usted, pero después de tantas noches de tantos sofocación que había, humedad, calor, zancudos, pues que parecía que vivíamos en Tabasco.
Ya casi. Pero, vete acostumbrando, Mario.
Pero de verdad que sí, la noche estuvo de lujo. Ahora sí, el que no durmió trae problemas de otro tipo.
Sí, ya no es por el clima.
Pero bueno.
Y ahorita está nublado, amenazando lluvia nuevamente. Llovió mucho ayer, ¿eh?
Si hubiera sido hoy quincena, sería el día perfecto. Espectacular.
Pues Mario, no te limites. ¿Necesitas prestado?
No lo digo por eso, digo por el fin de mes. No se crea. Oiga, que la pase de lujo, está el día bien a gusto, ojalá no caigan tormentones, nada más que esté, si acaso, lloviendo tranquilo, ¿no? Porque sabemos
pues como
cómo.
Ayer, ¿no?
Es que ayer que hubo lluvias en diversos momentos, ¿no? La que cayó a la hora como que eran como 2:30, esa estuvo para apaciguar un poquito el calor que sí. Se sentía, estuvo de lujo. Y son de esas lluvias que se agradecen porque es una tormenta rápida y vámonos a lo que sigue. Y luego estuvo lloviendo en varias partes de la ciudad por la tarde-noche y luego la madrugada.
Sin embargo, bueno, al menos hasta donde la información nos permitió ser compartida, no hubo más que encharcamientos.
Sí.
Por eso pues fueron unas lluvias de mucha bonanza. Han de haber sido súper ácidas, pero pues ya le faltaba un bañito a la ciudad.
Y fíjese, son como parte de remanentes de esta tormenta Alberto que estuvo en el Golfo de México, que dicen que muchos creen que cuando llegan huracanes o fenómenos naturales al Pacífico, muchos creen que esos son los que le dejan agua a Chapala. No, es cuando vienen fenómenos del Golfo de México por todo lo que arrastran. Entonces,
por el escurrimiento de aguas.
Exacto.
Que vienen de allá para acá. El agua que le llega a Chapala viene
Cuenca Lerma.
Del centro del país. Exacto. No viene del Pacífico.
Y es lo que nos dejan ahí, Estado de México y Guanajuato sobre todo. Ahí dicen, ya nos sobra agua, mándensela a Jalisco, ahí toda el agua. Dicen.
Bueno, es que tú te refieres a la que está ligada con presas, pero pues cuando hay lluvias muy intensas, la verdad rebasa cualquier infraestructura humana. Y cuando hay huracanes acá en el Pacífico, pues con la sierra, pues poco le llega a Chapala.
Exacto.
Entonces llegan lluviecillas, pero no implican un incremento considerable del nivel.
No, pero acuérdate, Jonás, que independientemente de la lluvia que cae directamente, los remanentes que llegan al sistema Lerma-Chapala sí es importante, y nomás que tienen aduana. Y la primera aduana se llama Presa Solís. Hasta que se llene esa presa,
ya van,
nos sueltan el agua. Y luego dice, y luego se atraviesa Yuriria y dice también, hasta que se llena, nos sueltan el agua. Y ahí llega Chapala, ahí cuando quieren. Pero es importante porque sí estaba ya flaco el lago, como mayor, dirían, 35%.
Y vi que tenía algo con este temporal. Ahora, llovió ayer, sí, quizá llueva hoy. Pero pues así como que ya cantemos victoria.
No, hasta julio se va a restablecer bien el temporal. Dicen que van a ser unos días nada más. Y esto es gracias a Alberto.
Esperemos, Mario, que ya se tomen las medidas necesarias, porque depender exclusivamente de los temporales de lluvia no es razonable.
Pues, ¿y que se traigan a Samuel García para que llueva o qué?
No, Mario, creo que quedan muchas cosas por hacer. Las famosas obras que siempre se han cantado de de reparación del CIAPA.
Las redes.
Sí, donde se fuga tanta agua. Evidentemente cambiar nuestras costumbres de consumo de agua, o sea, ser más ahorrativos, hablar de aprovechar el agua de lluvia para consumo humano aquí en la ciudad. Son cosas que van a tomar años, pero pues en algún momento hay que empezar.
Mira, Cantinflas, bañarse una vez al mes, haga falta o no.
¿Que no eran los sábados?
Imagínese. Pero bueno, es viernes y eso se agradece. Hay mucha información de la grilla, ya tenemos una parte del gabinete federal, que no sé usted qué opina, pero me quedé yo satisfecho. Qué bueno que se dejaron de sus banalidades y de sus rollos, de como cuando se nombró el gabinete de López Obrador. Creo que en parte Claudia Sheinbaum está dando un manotazo en la mesa diciendo, a ver, vamos a trabajar con la gente profesional, no con la gente, ¿cómo decía López Obrador?
90% lealtad, 10% capacidad.
Honestidad, ¿no?
No, así, que sean leales.
O sea, podrías estar bien atarantado, perdón.
Ah, no. No había de esos.
Pero bien leal.
Pero bien leal a la causa.
No sabes contar más del 100, pero bien leal. Corruptazo, okay. Pero bien leal.
Ahora ya se nota más perfiles, ¿no?
No, bueno, fue de Fórmula 1. Sal, no sé, bueno, a mí la señora... Pues,
bueno, hay personajes entre los
seis que Ernestina Godoy nomás no me cae.
Pero ella sí cumple con el requisito de la lealtad.
Yo creo que es como el así como de...
¡Ay! ¿El frijito en el arroz?
Dices, ¡ay! Todo bueno, iba bien.
Es que además, Mario, creo que su tarea está perfectamente capacitada para la tarea que va a desempeñar.
Tiene trayectoria en eso. A mí no me gusta su perfil. Me parece alguien muy...
Muy político.
Ay.
La verdad es que es más política que jurídica. Y fíjate, yo tuve una experiencia por aquí cuando todavía no tenían el poder... se echaban sus giras por el país haciendo protesta contra el gobierno de Enrique Peña Nieto. Por aquí me tocó recibir un par de veces. Aquí
tuvimos a Rocío Nale.
Rocío Nale, hoy flamante gobernadora electa de Veracruz, antes secretaria de Energía, encargada de la construcción de Dos Bocas, y a Ernestina Godoy.
¿Se acuerdan?
Y Ernestina Godoy, así como muy discreta, y ya desde entonces... Todavía no se definían las candidaturas. Ya desde entonces andaban empujando...
Todavía no ganaba López Obrador.
Sí, no. Estaban empujando el nombre de Claudia Sheinbaum para ser candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y sorpresa, pues que aparece allá como responsable de la fiscalía. Muy controversial su desempeño. Es que si eres fiscal, pues siempre va a ser controversial tu desempeño. Pero bueno, consejera jurídica. Digamos que queda en un ámbito más privado, a diferencia de ser secretario.
¿Quién fue el primer consejero jurídico de López Obrador?
Julio Scherer.
Acusado de corrupción, pero hasta
Bueno, Mario, no estamos diciendo que sean santos, pero ciertamente la consejería jurídica de la presidencia tiene un ámbito de desempeño exclusivamente ahí en Palacio Nacional.
Así que tú digas, la abogada de la presidencia de la República, yo no le veo nada a Ernestina Godoy, ¿eh? No le veo la altura que se necesita. Y conste que el Scherer fue acusado de verdad de decir, maestro, no, pues sí tenías preparación, pero para otra cosa.
Mario, empezaste por lo más...
Pues sí, primero hay que empezar por lo peor para luego irnos a lo mejor.
Pero pues bueno, perfiles...
Lo demás, hombre, excelente.
Hasta se reposicionó el peso ante el dólar, hasta los mercados reaccionaron
mejor. Hasta el peso dijo, muy bien, va para arriba. Pero mire, el hecho de que se haya nombrado a Rosaura Ruiz y que se haya creado una nueva secretaría que le da como una especie de confianza a la gente de la academia, eso me pareció una excelente noticia para dejar toda la simulación de lo que hizo López Obrador contra Mario, sector de la población.
Perdóname, no fue simulación.
No, simulación en el sentido que de lo que quería combatir los y de lo que afectó.
El sexenio de Andrés Manuel López Obrador, ha sido...
Sí, desacreditó, pateó...
Los peleó, les quitó recursos, los ninguneó,
sí.
Así como aspiracionistas, fifís. Bueno, sí, cuando que lo que nos hace falta como país...
Más conocimiento.
Pues más gente desarrollada en el ámbito de la ciencia.
Cuando el conocimiento es un pecado para el presidente, dices, no, pues imagínese el nivel que traemos. Pero bueno, esa me parece un palomazo bueno. La verdad es que yo a Julio Verdegué no lo conocía, no tengo idea.
Pues es que en esos ámbitos son sumamente, digamos, especializados.
En el campo, ¿no?
Sí,
en el agro.
Ha tenido una trayectoria más en el tema de producción.
Pero que el cuate está súper certificado.
Bien acreditado. Lo que sí me llamó la atención es que entre sus primeras declaraciones les echó el caballo encima la producción de maíz transgénico.
Ah, que se va a prohibir.
Yo no tomo partido. Me queda claro, porque le he dado seguimiento al tema desde hace muchos años, que aún no hay ninguna prueba de que el maíz transgénico sea dañino para la salud de las personas, que ese es el principal argumento. No hay ninguna prueba que lo acredite. Lo que sí es que al ser una semilla reforzada, el maíz transgénico, pues evidentemente desaparece el resto de las semillas. Pero en términos de ser un nuevo nombrado en gabinete e invocar inmediatamente una acción así tan de pleito, pues ya pone ciertas dificultades en la renegociación del Tratado de Libre Comercio, porque evidentemente tanto en Canadá como en Estados Unidos pues abogan porque México también se una a la producción de semillas tratadas genéticamente, no solo el maíz, sino muchas otras. Pero sí me llamó la atención esa declaración.
Y luego Alicia Bárcena, bueno, da continuidad, pasa de Cancillería a Medio Ambiente, las credenciales altas, ¿no?
Sí.
De una persona bien preparada. Y creo que los otros dos perfiles es lo mejor que le pudo pasar al gabinete, a la primera parte que se presentó, porque sin duda, independientemente de la crítica, de la carrilla que le tiramos a Marcelo Ebrard, pues es un cuate súper preparado, sabe de lo que está hablando. Me parece que le hace bien y le da certidumbre incluso a la administración federal el hecho de que haya unidad y que llegue a un gabinete. Juan Ramón
De los seis es el más preparado para el cargo, Mario.
No, bueno, Juan Ramón de la Fuente me parece...
Pero Juan Ramón de la Fuente, es decir, es una persona respetable y con carrera aprobada, pero su experiencia en relaciones exteriores es relativamente reciente.
El cargo de la ONU.
Sí, y Marcelo Ebrard ya renegoció el T-MEC.
Sí, sí, sí. Entonces, tiene más experiencia
en... Ya sabe con quién, ya sabe cuál es el discurso. Es el más preparado de los seis para la tarea que tiene.
De acuerdo. Pero fíjese cómo de manera implícita nos dan señales de lo que sigue, ¿no? Porque mataron a dos pájaros de un tiro para la Secretaría de Gobernación. Porque tanto Juan Ramón de la Fuente como Marcelo Ebrard, para algunos, pudieran ser el Secretario de Gobernación. Entonces, yo creo que ese arroz ya se coció también y va a ser Adán Augusto.
Bueno, Mario, no lo sé.
¿Tú a quién le vas?
No, verdad me
¿tú
parece
quién
que
crees?
Evidentemente Adán Augusto López ya tiene la experiencia.
Si no, ¿a quién va a poner?
Están hablando de personajes como Arturo Saldívar. Esos son,
los comentarios
que surgen.
Sería lo peor que pudiera ser.
Sobre todo porque Arturo Saldívar se ha hecho de muchas enemistades mediáticas, ¿no? Incluso se ha mencionado en algún momento hasta Mario Delgado.
No, pues no.
Pero, pues, me parece que se requiere... Pues una persona con mucho trato, con mucha mano izquierda y con mucho conocimiento.
¿Que no la tiene Mario Delgado?
Lo que tiene Mario Delgado es ya mucha relación con las cúpulas de Morena en todo el país. De Arturo Saldívar, pues la verdad...
Ese cuate que no me gusta ni para que vaya por los lonches.
Pues haber sido presidente de ministro de la Suprema Corte, pues no es una ruta que cualquiera pueda recorrer. Pero bueno, no sé cuáles sean las razones. No ha dado luz en ese sentido Claudia Sheinbaum. Todo lo que te estoy comentando, evidentemente no es de carácter oficial. Son sobre todo lo que se recoge de la comentocracia de la Ciudad de México. Pero yo vuelvo a mencionar lo que ya ayer abordábamos aquí, Mario. Parece que Adán Augusto se está preparando, aparentemente estas son las señales, para ser el coordinador de Morena en el Senado. Pero ciertamente... no es una mala carta para ser secretario de Gobernación. Y ciertamente también, de años atrás, lleva una muy buena relación política con Claudia Sheinbaum. Son aliados naturales.
Ahora, ¿pudiera ser que Mario Delgado, como un pago a los resultados de la elección, le den la Secretaría de Gobernación, no? Y como llega cualquiera ya, o sea, ya antes el que llegaba a la Secretaría de Gobernación era nuestro maestro Aguas, porque es el 02... Y va a ser el 01.
Eran perfiles, pero estamos hablando de política hace muchos años, pero eran perfiles abocados a buscar la presidencia, ¿no?
O sea, lo que fue Felipe Calderón, como que empezó a descomponerse.
Oh, sí,
pusieron uno y otro y otro.
Fue un sexenio
y otro
sumamente accidentado, el de Felipe Calderón, en ese sentido. Empezó Ramírez Acuña, siguió Juan Camilo Mourinho,
fue
una muerte trágica. Luego
llegó Gómez Mont.
Fernando Gómez Mont, y cerró un señor que también murió trágicamente.
En el helicóptero.
De un apellido Black, una cosa así.
Black.
Algo, yo sé que nos lo van a recordar.
El apellido materno, ¿no? Black.
Bueno, ese fue un sexenio que rompió con esas tradiciones, pero pues porque las circunstancias también lo obligaron.
Y luego llega el corrupto de Peña Nieto con Osorio Chong y Choy.
Bueno, y Miguel Ángel Osorio recuperó la tradición política de la Secretaría de Gobernación, pero evidentemente las circunstancias también lo rebasaron, ¿no?
Ese cuate, nomás de acordarme la conferencia de prensa cuando se les peló el Chapo. Ay, 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 cómo los pintaba de plano a bola de corruptos, pero... Hey, en fin, regresemos al presente. Yo, sin duda, creo que es una buena primera parte del gabinete. Vienen piezas claves importantes, ¿eh? Todavía falta quién va a ser, de entrada, la terna que envíe Sheinbaum para la Fiscalía General. Viene, yo creo que Omar García va a ser seguridad, García Harfuch. Vienen dependencias importantes como...
A mí me sigue importando mucho salud y educación, María.
Salud, educación.
Y educación.
Ya, por favor, no pongan a gente que no se sabe ni el abecedario en la Secretaría de Educación. ¿Cómo han maltratado al sistema? Pues nomás imagínese, Moctezuma, ¿cómo Rufina? ¿Cómo se llama esta señora? La del Estado de México, que ahora es gobernadora.
Delfina Gómez.
Delfina Gómez. Y la que está ahorita, ¿cómo se llama?
Leticia.
Ay, Mires. Ay, ay.
No, bueno, pues prácticamente, pues ya fue el último de la Secretaría de Educación, es un perfil... pues nada más para cierre de administración, casi diría, con respeto, encargada del despacho, además, pero...
Pues fueron encargados del despacho en toda la administración los tres, ¿eh?
Pues a Delfina Gómez se le presumía que podía aplicar reformas en educación, pues dicen que las hicieron.
Pero... Sí, la aplicó una reforma de puente al gobierno del Estado de México. Pero bueno, viene quién va a encabezar Pemex... algo importantísimo, pero bueno, que yo creo que siguen otros dos jueves para que se den a conocer ya el total, ¿no?
Sí, el próximo jueves, así lo dijo Claudia Sheinbaum, presenta a otros seis. Pues supongo que estarán midiendo sobre todo las reacciones del empresariado, de los mercados y las reacciones sociales, más bien yo creo político-partidistas.
Oye, y Altagracia Gómez, le echaron la sal.
Pues bueno, aquí lo hemos comentado varias veces, ella insistía en que no quería quedarse en el gabinete. Pues bueno, es que por
pero
más...
Pero sonaba mucho.
Sí, y sigue sonando, a lo mejor le encargan otra tarea.
¿Pero qué le queda?
Tarea.
¿Secretaría de Energía?
Bien pudiera ser. Igual y... Digo, pues es que también, Mario, si te ponen en competencia con un personaje como Ebrard, pues dices, no, pues pásele, señor, yo para qué me pongo con Sansón a las patadas. Digo, y no es elevar innecesariamente o de manera exagerada a Marcelo Ebrard. Lo que pasa es que de los seis, insisto, creo que es el más capacitado para la tarea que le toca, que es la renegociación del T-MEC.
Pero bueno, allí tiene, el próximo jueves le damos la segunda parte. Y aquí, a nivel estatal, ¿qué argüende y alboroto armó López Obrador, no?
Pues de hecho, Mario, si me permites, quiero presumir ya nuestro sondeo que está desde las poquito después de las 8 de la mañana, ya tiene más de una hora en la cuenta de x.com. Los saludamos, buenos días a todos, sondeo de viernes en forma y fondo Metrópoli 1150. Y sobre lo que tú estás mencionando, Andrés Manuel López Obrador pidió el voto por voto en la elección de Jalisco, Enrique Alfaro, Pablo Lemus, Claudia Delgadillo y hasta el IEPC se dicen a favor. Pregunta para ustedes, ¿estás de acuerdo con el recuento de votos? Dos opciones de respuesta, sí, para eliminar dudas, no, ya perdió Morena. Ese es el sondeo del día, ya lleva hasta ahorita varios votos, ya pasó la centena. 52.8% de los que han votado dicen que sí están de acuerdo para eliminar dudas, 47.2% dicen que no están de acuerdo porque ya perdió Morena, estamos hablando de la elección por la gubernatura. Ese es el sondeo del día y eso fue lo que provocó ayer el comentario de Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. Que hay que decir, el presidente dijo, es mi sugerencia respetuosa. Acomódense a lo que dicten la autoridad.
A ver, yo le voy a dar mi punto de vista. Hay algo que no me gustó nadita. Me pareció incluso una falta de experiencia declarar lo que declararon. Por una parte, cuando López Obrador le hace el paro, literal, le hace el paro a Claudia, yo creo que Claudia Delgadillo estuvo mandando mensajes,
le cayó,
ayúdenme por favor, no me dejen sola, ayúdenme, ya se fueron todos, me están dejando aquí, pues con el barco sola, y pues evidentemente bastaron 200 palabras del presidente López Obrador para que, bueno, no se crea, fueron como 150, para que simbrara, ¿no? Y provocara al decir que se dé un recuento de votos. Ojo, no una elección extraordinaria, ¿eh? Recuento de votos, eso es muy importante. Bueno, pues ¿cómo reaccionaron los emecistas? Primero, Enrique Alfaro, y luego Pablo Lemus, y luego Verónica Delgadillo, y luego Clemente Castañeda. Hasta ahí todo bien. Juan José Frangé, hasta allí todo bien, porque son los actores, los protagonistas. Pero que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco dijera también, también nosotros queremos, estamos listos para el recuento. Dices, ¿a ti quién te preguntó? ¿Tú estás peleando la impugnación para defender lo que ya decretaste triunfador? ¿Qué no te debes de quedar calladito y te pones y alistas tu defensa para ir a pelear en tribunales lo que decretaste ya como victoria? Pues no, carajo, ¿de qué les pasa?
Pues han sido tantos los señalamientos. Mira, dice Claudia Delgadillo en el tuit de respuesta, le agradezco a mi presidente. Tienen que salir a la luz pública toda la suciedad y fraudes que hicieron en complicidad con las autoridades electorales.
A ver, busca qué dijo el Instituto Electoral. No lo puedo creer. Ayer que los actores políticos se subieran a la polémica está bien. Pero insisto, el Instituto Electoral, ¿qué tiene que declarar que está listo para un recuento de votos?
A ver, vamos a buscar.
Te quedas callado y te esperas a que el tribunal, el local y luego el federal decreten si hay recuento de votos o no. Pero no dices, ya estamos listos.
Bueno, es que ese no fue un tuit, fue un comunicado.
Sí, fue boletín.
Dice, es preciso subrayar que el IEPC ya recontó más del 54% de los votos correspondientes a 17.746 paquetes. Está en condiciones de acatar cualquier decisión de los tribunales para realizar mayores recuentos. En todo momento, esta autoridad ha ofrecido las garantías de legalidad y certeza en el proceso electoral, cuyas etapas han sido vigiladas por todos los partidos políticos y están siendo examinadas por los tribunales electorales. Volver a contar los votos es una decisión que corresponde al Tribunal Electoral, para lo cual todo el personal del IEPC reitera que estamos listos y listas para contar los votos que sean necesarios tantas veces como estimen las autoridades jurisdiccionales.
A ver, nomás hay una precisión. ¿Vuelve a leer el párrafo?
Vamos, volver a contar los votos es una decisión que corresponde al Tribunal Electoral, para lo cual todo el personal del IEPC reitera que estamos listos y listas para contar los votos que sean necesarios tantas veces como estimen las autoridades jurisdiccionales.
Exacto. Entonces regresamos al fondo. Punto número uno, el IEPC organiza la elección. Punto número dos, el IEPC declara ganadores. Punto número tres, López Obrador sugiere. Punto número cuatro, IEPC... Te quedas en silencio hasta que haya un fallo por parte de un magistrado o de la sala Guadalajara o la sala federal, perdón, el tribunal del estado o la sala superior del tribunal federal. ¿Qué tienes que andar reaccionando?
Pues bueno, Mario, está bien.
Pues es que no den cosas a pensar mal.
Pues lo que pasa, digo, yo no quiero entrar en una polémica, es un punto de vista. Han sido sumamente agresivos para señalar la parte ofendida, me refiero sobre todo al equipo de Claudia Delgadillo, para asegurar que hay fraudes. Y bueno,
pues sí, pero
dice Claudia Delgadillo en su tuit de respuesta a Andrés Manuel, tienen que salir a la luz pública toda la suciedad y fraudes que hicieron en complicidad con las autoridades electorales.
Pues que la saquen a luz ellos, y ellos lo están denunciando.
No, está bien.
O quieren, digo, que alguien venga y diga, mira aquí lo que los... Pero bueno, en fin, a mí no me pareció que el IEPC reaccionara. No tenía por qué reaccionar.
Está bien, Mario, no te enojes conmigo.
Carajo, diría el... ¿Cómo se llama el... ¿Cómo se llama este? El zurdo.
El zurdo.
El técnico que dice así, carajo.
Tuca Ferretti.
Eso, pero...
Bueno, yo no lo encuentro tan desproporcionado, pero es que han sido muchos los señalamientos y pues es gratis. Tú pégale al árbitro, que al cabo no se defiende. Y bueno, pues ahí está la reacción. Pero pues el tema es que tenemos el sondeo, ojalá a ustedes les interese, está en @JonasGal, @MarioMunoz_. Ojalá pues puedan pasar, votar y dejar algún comentario. Nos indican que es tiempo de una primera pausa. Ahí están los temas. Al regreso quiero comentar de otro tema que nos reportan un colectivo de vecinos sobre un asunto completamente local que ocurre aquí en la ciudad de Guadalajara. Denos oportunidad. Les recuerdo que Lulú Torres está en nuestros teléfonos 38-13-15-15, 38-13-14-21, además de que está abierto el WhatsApp. Estoy seguro que ya nos dijeron cómo se llama el fallecido exsecretario de Gobernación de Felipe Calderón. Vamos a revisar los mensajes. Ya volvemos. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Bueno, nada más para darle voz a nuestro auditorio. Se comunicaron con un servidor del Consejo de... Son Asociación de Vecinos del Consejo de Administración del Condominio Residencial Américas. Pasa lo siguiente, y creo que pues es completamente válido que los vecinos levanten la voz ante algo que les afecta. Hay un terreno que está en la confluencia de Ávila Camacho y Patria, a un lado de la plaza comercial que todos conocemos, un terreno muy vasto, donde se organizan exposiciones, se ha organizado hasta tianguis del automóvil.
El
pues
ahí está. Donde se pone el circo.
Donde se pone el circo también. Entonces, este terreno colinda con zona habitacional y con un hospital, el Hospital San Francisco. Y se está organizando, me puse a buscar rápidamente porque me decían unos conciertos de rock. Bueno, ya encontré la información. Se está preparando, pues ya prácticamente para mañana, un evento que se llama, déjame revisar el nombre, Mario, no me vaya a salir yo, Rock and Rolla. Rock and Rolla son dos días, 22 y 23 de junio, de conciertos de rock and roll, donde van a estar diferentes grupos. Se había programado este Rock and Rolla allá en calle 2, muy cerca de lo que es pues las instalaciones de la universidad, y por alguna razón que no se explica, o al menos no está expuesta, lo cancelaron y lo pospusieron. Iban a venir bandas como Molotov y finalmente no vino. Bueno, el punto es que han estado haciendo pruebas desde ayer, y pues mire, para ese tipo de conciertos pues se requieren bocinas superpotentes y pues se escucha con muchísima potencia, y no, pues pusieron de pestañas a todos los vecinos, a todos los condóminos y también al personal del hospital. Hay por ahí pues hasta 105 departamentos, y ellos dicen, ¿cómo puede ser posible que el gobierno municipal haya autorizado, sin haber pedido la opinión de los vecinos, de las tareas que se administran ahí, nada más, nada menos que un hospital? Muy cerca también hay escuelas, pero pues en fin de semana las escuelas no operan, y pues están pues muy alarmados por todos los daños que esto les puede reportar, y porque evidentemente los conciertos pues se van a llevar buena parte de la noche, se sienten atropellados los vecinos, ya en el espacio, en el terreno, ya se están colocando los andamios propios para la instalación de esta tarima gigante, el escenario donde estarán ahí tocando las bandas de rock. Desde anoche estuvieron haciendo pruebas y pues el sonido es muy potente, y la queja de los vecinos de esta asociación pues es que rebasan y por muchísimo todas las medidas de sonido, que
decibeles.
Es los decibeles que están establecidos por el propio ayuntamiento, que es un problema de años y que lamentan y sufren muchos vecinos, no solamente porque se organizan conciertos, sino por locales donde hay música más estridente durante buena parte de la noche. Pues bueno, ellos están haciendo un llamado al Ayuntamiento de Guadalajara para que revise la pertinencia y sobre todo el daño que le pueden provocar a pacientes que están...
¿Es Guadalajara o Zapopan?
Es Guadalajara. Es Guadalajara, ya lo precisaron. Han estado pidiendo, presentaron sus quejas. Anoche, cuando estaban realizando las pruebas de sonido, inmediatamente llamaron al ayuntamiento y la respuesta fue enviar una patrulla. Pues llegaron los policías y pues cuestionaron las pruebas de música y de audio que se estaban realizando, y pues ni tardos ni perezosos les exhibieron los permisos, y los policías dijeron, bueno, pues si tienen permiso, ¿a dónde nos hacemos? bueno, los vecinos están sorprendidos, indignados de que el Ayuntamiento de Guadalajara, en una, pues no sé, una suerte de jugada extraña, haya permitido que en este terreno, donde no se realizan conciertos, pues hayan permitido que se instale este rock and rolla, y pues temen lo peor, y sobre todo lo que más les indigna es el daño que se le puede provocar a los pacientes que están siendo atendidos en San Francisco, además de las molestias naturales que van a sufrir, porque no solamente son las pruebas de sonido, sino en los conciertos mismos, más todo lo que se genere con la asistencia, que se presume pues va a ser multitudinaria. Ellos precisan muy claramente, este Consejo de Administración del Condominio Residencial Américas, pues no están en contra de los eventos culturales, ni tampoco en contra de que haya actividad comercial, ni tampoco están en contra de que se generen actividades.
Que pues, le bajen al sonido y listo. Pues,
o que los cambien de sede, porque pues va a ser un tema bastante molesto, y se sienten atropellados por una decisión de ayuntamiento que no tomó en cuenta la organización vecinal. Ahí queda, incluso ya hay reportes presentados, están esperando que haya una respuesta inmediata del gobierno municipal. En este momento lo encabeza Francisco Ramírez Alcido. Pues ojalá que encuentren ese espacio de acuerdo, porque pues la verdad, tanto tienen derecho los que quieren divertirse, los que quieren acudir a un concierto, como tienen derecho los que ya viven ahí desde hace años, a que les respeten pues su condición de zona de uso de suelo, que es completamente habitacional. Pues nosotros quedamos en eso, y yo espero que este aviso, este compartir esta queja, pues sea útil, y que podamos hacer una de las tareas que más nos importan, que es servir de puente entre ciudadanos inconformes y autoridades que tienen la obligación de atenderlos. Ahí queda, a ver cómo lo resuelven.
Vámonos a la participación del auditorio, porque es viernes y no queremos deberle a nadie. Hilda Cepeda pregunta, ¿el Distrito 8 qué abarca? Y para el Oriente, ¿qué distritos están? A ver, Jonás,
pues mira, más o menos, señora, ¿cómo se llama nuestra
radio? Hilda Cepeda. Hilda.
Pues el 8, imagino, prefigúrelo usted más o menos desde este punto, acá de la zona de Monraz, toda la zona de Providencia, y luego sigue corriendo ese distrito hasta llegar más o menos allá a la zona del Batán, y pues incluso creo que abarca parte de lo que sería esta Plaza Independencia, que está ahí en Calzada Independencia y Periférico, esta parte de atrás, toda la zona habitacional. En la zona de Oriente, pues ahí desde Huentitán, corriendo por toda la zona de lo que serían las colonias que están en Santa Cecilia, Oblatos y hasta arriba, es el Distrito 9. Y si se corre usted un poco más hacia a Oriente, ya yendo hacia el centro, lo que es Talpita y todo lo que le sigue hasta allá, ese es el Distrito 11. Son los distritos más populosos y más conocidos. Espero haberle sido de utilidad, digo, es así muy genéricamente, el 8, el 9 y el 11.
Benjamín García, está bien el recuento para quitar todo el ruido y dudas de la elección, y no creo que cambie el resultado. El IEPC debe esperar a que el Tribunal Electoral le indique o le ordene qué hay que hacer, o si no hay que hacer nada, pues listo. Mari Hernández, si hay voto por voto y vuelve a ganar Lemus, la señora Delgadillo no quedaría conforme, porque así de conflictivo es ese partido. Mari López pregunta, ¿cuándo se había visto que la autoridad cumpliera caprichos como el de la señora Delgadillo? Mejor que se ponga a trabajar. Pues ya se fue a la Cámara de Diputados. Igual no sé si traiga iniciativas pendientes, pero ya se fue a chambear.
Bueno, aquí lo que vale, creo, mencionar, Mario, es la enorme influencia que tiene el presidente López Obrador, porque ciertamente no le corresponde a él, no le corresponde a ninguna otra autoridad. Este es un asunto, ya leíamos el mensaje del Instituto Electoral, le compete única y exclusivamente al Tribunal Electoral. Son los únicos que le pueden decir al Instituto, recuenta los votos. O le dicen, así como quedó, ya está bien.
Elena Díaz, Claudia Delgadillo debe aceptar su derrota. José González, no se cansan de hablar mal del presidente. Ustedes son perfectos, nos pregunta. Recuerden que existe el karma. Mire, don José.
Perfecto, no, pero yo creo que en unos 15 días, echándole ganas, ahí vamos en la ruta.
¿En la ruta para qué?
Pues la perfección.
Don José, los gobiernos y las autoridades se someten a la crítica de todos. Y si no les gusta, pues que se dediquen a otra cosa. Sí. Carmen Prisú, ¿qué dicen del gabinete de Lemus?
¿Todavía no hay?
Pues es muy prematuro todavía, es hasta diciembre.
Y sobre todo, si usted se refiere a lo que se publicó ayer en el grupo de Reforma, pues ya hicimos algunos comentarios, hay algunos perfiles que, más por la cercanía con Pablo Lemus en sus gestiones en Zapopan y Guadalajara, parecerían pasos naturales.
José Luis Otelo, ojalá Claudia Sheinbaum no salga como le salió Zedillo a Salinas, o Calderón a Fox, Raúl Castro, para que nos diera tranquilidad y certeza, Marcelo Ebrard debería ser el presidente y no Claudia.
No, es que esa decisión no la tomó Marcelo.
Susana Ávila dice que su sobrino estuvo en casilla y terminaron en la madrugada. Vieron cómo ganó Lemus. ¿Por qué ahora tanto argüende? No se vale ni el sacrificio que hicieron esas personas. Bueno, ese es un buen apunte. Francisco Conde, el concierto de rock hay que agradecérselo al chaburruco de Lemus.
Bueno, pues en este momento el presidente municipal, ya desde hace varios meses, es Francisco Ramírez Salcido. Y bueno, son sus oficinas las que él tiene a su cargo quienes están entregando este permiso.
Es el responsable. Y pues ya, claro. Lemus ya no regresa, ¿verdad?
No, ya no.
Ya se espera hasta la gubernatura. El que regresa en agosto, aquí no lo dijo, es Juan José Frangé.
Eso en Zapopan. Bueno, antes de ir a la pausa rápidamente, gracias a la señora Rossi. Ella dice que no está de acuerdo con el recuento de votos. Ya ganó Lemus y no queremos a Morena. Gracias, señora. Hacemos pausa y regreso. Hay muchos más comentarios en WhatsApp. Estamos de regreso en Forma y Fondo, que por ahí tenemos alguna pregunta adicional. Mario, nos vuelve a llamar la señora Cepeda, que ¿quién ganó en el Distrito 11? En el Distrito 11, en la elección local, la ganó Tonatiuh Bravo, el exrector de la Universidad de Guadalajara, y en la elección federal ganó en el Distrito 11 Marilyn Gómez Pozos. Los dos fueron postulados por la coalición encabezada por Morena. Rapidísimo, vamos ahora a mensajes que nos llegaron por la vía de WhatsApp. Nos dice por aquí, por favor pongan su nombre, por favor, para poder tener nuestro diálogo. Hilda Valeri, bueno, dice, decirle al señor que no oigo este programa si no quiero oír lo que piensa un ciudadano. A mí en especial me encanta. Bueno, muchas gracias por sus palabras. No, pues sí, que nos escuche, también que nos participe sus puntos de vista, está bien. Dice, es un equipazo, a ver, déjeme ver quién nos escribe, Jesús, es un equipazo el que está presentando la presidenta electa. Mario, eres mi ídolo.
¿Por qué, o qué?
No sé, nomás dice que eres su ídolo.
¿Cómo se llama?
Jesús, no nos pone más su nombre.
Don Jesús, le mando fuerte abrazo.
Jonás, ¿por qué nunca te cuestionas cómo Francis se roba una hectárea en la plaza pública? No, ya no lo entendí. ¿Quién es Francis? Bueno, dice Ramiro Baeza, los gabinetes terminan como alacenas. Los que quieren trabajar en bien de la comunidad mejor se van argumentando proyectos personales. El ingeniero José Cisneros, ya estuve hasta las 3 de la mañana del día 3 de junio y en mi casilla ganó Lemus al 2-1, dice el ingeniero Cisneros. Sí, la verdad es que ante los argumentos de fraude, yo entiendo la argumentación de carácter política, pero sí, miles de personas estuvieron trabajando en la elección. Fue una elección muy difícil y con varias condiciones particulares que los obligaron a entregar no solo el día, sino parte de su noche. Dice por aquí Goyín, supongo Gregorio Hernández. Jonán, Mario, buenos días. Esos morenos no se llenan con el pastel, quieren más con eso del conteo de voto por voto. Qué confianza al Instituto Electoral y la gente que participó. También nos piden omitir su nombre. Escuché en el centro, donde hay una feria de libros de remate que se acaba el domingo frente a Plaza de Armas, que Lemus le impondrá a Verónica Delgadillo al doctor Lontili Bolaños como secretario general. Bueno, pues dice que es de Morena. Pues yo creo que escuchó mal. No sé quién se lo haya platicado. Salvador Méndez, yo fui secretario de casilla en el Distrito 20. Morena arrasó, quieran o no, vendrán nuevas elecciones para gobernador en Jalisco. Bueno, pues si usted lo dice, don Salvador. Ahora, evidentemente, los resultados nos enseñan que no todas las casillas fueron ganadas por un candidato. Hubo reparto. Omar Toscano, buenos y nublados días para todos. Creo que la estrategia de Morena no es volver a repetir la elección y menos ganarla con un recuento de votos, sino mantener una narrativa de robo y fraude durante los próximos 6 años, buscando desgastar y desacreditar a la administración. No creo que el tribunal falle a su favor, parece que ni su propio equipo tiene las actas completas. Pues no las tienen, si no ya hubieran dicho otra cosa. Agustín Reina Martínez, esos quejosos de las molestias del concierto, ¿por qué no observan las molestias que causa un semáforo para ingresar a su condominio? Bueno, pues don Agustín, creo que para todos, desde una perspectiva personal y por las necesidades que tenemos, debe haber espacio y tolerancia. Y ciertamente no es un lugar de conciertos ese predio que está ahí en Ávila, Camacho y Patria. Por aquí nos escribe también Edith González. Quiero expresar que apoyo totalmente a los vecinos que se quejan del concierto de rock en Plaza Patria. Vivo una cuadra de la plaza, no, de Avenida Patria y Enrique Díaz de León, y todavía hasta allá alcancé a escuchar el sonido. Ayuntamiento, escuchen, por favor. Gracias a Edith González Núñez. Bueno, por aquí nos están pasando una información de viajes, pues bueno, la voy a omitir. Digo, ya habrá oportunidad de que se hable de viajes en otro espacio. Jonás Mario, el IEPC y MC llevaron a cabo el fraude electoral más grande del que se tenga memoria, dice José García. Pues no sé con base en qué lo dice, don José.
Pruebas.
Pues ahí está su opinión. Los nombramientos de ayer fueron para calmar a los mercados, dice Marcos Saucedo. No son garantía. Ebrard ya demostró su misión e inteligente el meter a 5 moderadores y a un impresentable como Godoy. Sobre Andrés Manuel, se sigue metiendo en el proceso de Jalisco, aunque en la práctica ya la dejaron sola a Claudia Delgadillo. En Jalisco siempre se vota diferenciado. Bueno, aquí hay más. Hace un comentario sobre el Instituto Electoral. Juan Camilo Mourinho, no, el que se murió y que no nos acordábamos, ya lo verificamos, Marcos Saucedo, es Francisco Blake Mora, ya en la última parte del sexenio de Felipe Calderón. También Juan Camilo Mourinho murió trágicamente en un accidente aéreo. Si saben, por cierto, se murió el día que ganó Barack Obama las elecciones, ¿te acuerdas?
Sí,
fue una jornada muy, muy difícil.
No sabíamos cuál era la de 8.
La nota principal. Saludos de su amigo Alonso Mayoral. Además habrá partidos de los Astros, equipos de Frangé. Se colapsa la zona.
Bueno, partido de básquetbol.
O no, más bien, bueno, ya no supe, no lo entendí muy bien. Dice por aquí rapidísimo porque ya se nos acaba el tiempo. ¿Dónde está el respeto a los tapatíos? En la pasada elección votamos en contra de Morena, pero desde Palacio nos sugieren y nos ordenan para solo manchar la elección, es lo que dice Martín Manzano. Bueno, van a haber muchas opiniones en eso. El sondeo se va a quedar hasta mañana. Está muy parejo. Hay más o menos mitad y mitad de quienes están a favor del recuento de votos y de quienes están en contra. Pasen buen fin de semana. Aquí nos escuchamos el lunes.